Hola, bienvenida a Sé Amor Mi Amor, un podcast en donde hablaremos de autenticidad, amor propio, creencias limitantes con respecto al ser mujer y distintos condicionamientos de la sociedad que nos impiden ser nosotras mismas. Mi nombre es Francisca Poluán y soy una convencida de que el cambio que necesitamos como sociedad será liberado por el despertar de la energía femenina. Es por eso que en cada episodio entrevistaré a mujeres que inspiran y que a lo largo de su vida han sido capaces de liberarse de etiquetas y condicionamientos que las estaban limitando de ser su verdadero yo y de cumplir con su misión en el mundo. Así, ojalá que al escucharlas tú también puedas inspirarte y ser la mujer que viniste a ser. Somos creadoras, somos fuente de vida, somos amor. Bienvenidas al noveno episodio. En este episodio entrevistaré a María Consuelo Guzmán Sarmiento, Coco. Ella es madre, compañera, hija, hermana y amiga. Médica neurocirujana, terapeuta, instructora de Theta Healing, una maravillosa, fácil y poderosa técnica de meditación y sanación espiritual. Bienvenida, Consuelo. ¿Cómo estás?
Hola, Fran. Muchas gracias. Estoy bien, gracias.
Oye, muchas gracias por aceptar esta invitación. Esta mezcla de médico, neurocirujana, terapeuta y todo me llamó muchísimo la atención. Así que cuéntanos a qué te dedicas.
Bueno, yo actualmente estoy trabajando como neurocirujana en el Hospital de la Universidad de Chile. Ahí estoy haciendo turnos y... Bueno, ahora con la pandemia principalmente turnos, porque toda la parte como de cirugía electiva está suspendida. Uh-huh. ¿Fran? ¿Estás ahí?
Sí, te escucho, sí.
Allá. Y paralelamente, en mi lado B, hago clases y hago terapia de Theta Healing.
Oye, Coco, y cuéntanos, ¿qué es el Theta Healing? Yo la verdad es que ni siquiera quise googlearlo para que tú nos cuentes de qué se trata.
Mira, Theta Healing es una técnica de meditación que se basa en que la realidad de cada uno de nosotros está creada por lo que nosotros creemos, por las creencias. Uh-huh. Por eso me llamó mucho la atención el hecho de que... este podcast tenga que ver con las creencias limitantes, porque esa es como la base de Theta Healing.
Sí, y es que al final es súper importante el tema de las creencias.
Sí, totalmente. Entonces, como nuestra vida está creada por lo que nosotros creemos, si nosotros logramos cambiar esas creencias, cambiamos nuestra realidad. Y la creadora de esta técnica, que se llama Vaiana Stevel, es una mujer de Estados Unidos, maravillosa, es como un angelito, y ella descubrió que a través de una meditación, que es súper fácil, sencilla, uno logra conectarse en dos estados, un estado mental, en el cual uno logra una conexión a la onda teta, ¿ya? La onda griega teta, que las ondas del cerebro, las típicas que uno ve en un electroencefalograma.
Las típicas que ves tú, porque...
Bueno, pero en el fondo me refiero a que no es una, es una onda habitual, como real.
No, sí,
real.
Sí, te entiendo, pero te salió como muy natural, sí, las que veo todos los días.
Bueno, esta onda habitualmente se ve en el sueño inicial, ¿ya? Entonces está muy conectada con nuestro subconsciente. Y a través de esta meditación uno logra tener conscientemente esta onda. Entonces uno logra conscientemente conectarse con el subconsciente. Eso es lo que pasa mentalmente. Y espiritualmente uno logra conectarse con... Finalmente, la fuente de energía, uno le puede llamar Dios, Alá, amor, el universo, como uno quiera llamarle. Porque para esto no hay una religión, sino que es todo lo mismo. Es una fuente que finalmente es puro amor, un amor incondicional. Y al conectarnos con esta fuente, logramos poder cambiar las creencias que nosotros encontramos en la parte mental, en el subconsciente. Y se hace de manera instantánea y con unos resultados impresionantes, tanto físico, mental, espiritual y emocionalmente hablando.
Oye, me encanta eso de manera instantánea, porque de repente, como es un... Como no se conoce tanto todavía el tema, o quizás ya no es como de masas en el fondo del conocimiento, uno puede llegar a pensar que cambiar una creencia es muy complejo. O ni siquiera Exacto. estar como consciente o saber que tiene creencias limitantes.
Exactamente. Yo creo que eso es, bueno, una de las cosas que más me encantó de esta técnica es el hecho de que es muy rápida, de que uno logra avanzar, como en una sesión uno avanza así tremendamente, porque al encontrar en el fondo uno lo que busca durante una terapia es la creencia raíz, lo que está generando un montón de creencias y una realidad específica. Entonces, por ejemplo, si yo creo que el mundo es malo, por decirte, vamos durante la terapia conversando hasta ver cuál es la creencia que generó que uno pensara eso. Y al cambiar esa creencia, el mundo, el universo y todo lo que te rodea te va a demostrar de que el mundo ya no es malo. Entonces uno logra así instantáneamente cambiar su realidad. Es incluso a veces un poco impactante para los pacientes, porque a veces les cambia tan rápido el switch que como que no logran procesarlo. Es súper loco.
Oye, ¿y cómo llegaste ahí? ¿Cómo llega una neurocirujana a ser terapeuta y a conectarse como con este lado más espiritual, siendo que viene de algo mucho más científico y decir como, oye, también hay un lado espiritual, también hay un tema de conectarse con la fuente y de poder sanar de otras formas también, no solo como una sanación física y racional en el fondo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles fueron como esas creencias? Quizás decir, no sé si tenías alguna creencia o decir como, oye, pero cuéntanos ahí cómo llegaste a mezclar estos dos mundos.
Mira, fue, la verdad es que todo súper fluido. Yo siempre he sido una persona creyente, desde chica que, bueno, primeramente tuve una creencia más católica. De hecho, mi padrino de confirmación es un cura, al cual quiero mucho. Pero con el tiempo me fui desencantando de la iglesia, de los hombres y de las religiones en general. Como que me sentí no representado y al mismo tiempo esa como no representación me hizo sentirme muy desconectada desde lo espiritual. Y en este momento yo creo de mi vida que es que me volqué mucho en la parte más científica, sin pensarlo, porque yo ya llevaba harto tiempo estudiando medicina, pero me metí en algo que es súper cuadrado, que es cirugía de cerebro. Pero en este camino yo me acuerdo que ya había terminado neurocirugía, estaba trabajando y sentía ese como vacío. De repente me cuestionaba si es que en verdad valía la pena hacer cosas, hacer cirugías muy grandes para evitar que alguien se muriera y a veces no quedan bien los pacientes. Entonces me cuestioné muchas cosas y en ese cuestionamiento me llegó así como mágicamente un mail donde estaba la invitación a un curso de Theta Healing, el 2016 fue esto. Y a mí me llegó, ponte un miércoles, y esto partía el viernes de esa misma semana, y tenía turno yo el sábado, y era viernes, sábado, domingo, y yo dije, no tengo que ir a esto, cambié el turno, y fui. Así muy, muy poco pensado, muy instintivo. Y cuando llegué ahí, todo me hacía demasiado sentido. Yo, en el fondo de mi corazón, yo sabía que todo eso era verdad. Así que desde ahí que no he parado, la verdad. Partí con un curso como practicante, después con el segundo, el tercero, el cuarto, y así hasta que hice uno que es como el más potente, que dura 3 semanas de corrido. Y después de eso ya hubo como un gran antes y después en no tan solo en mi vida, sino que como que ya no podía no vivir con esto. Como que ya se hizo algo cotidiano. O sea, yo estoy constantemente usando esta técnica, que al principio es como engorroso, uno se demora más, pero es cosa de práctica y ahora es algo que va conmigo siempre. Y la encuentro tan útil y tan maravillosamente simple, y he podido ayudar a tanta gente a través de esto que el año pasado decidí que ya tenía que ser parte de mi trabajo, entre comillas, porque es casi un hobby, en verdad, pero ya como que no lo podía hacer en mis momentos libres, sino que ya quería hacerlo como formal. Entonces me fui a estudiar de nuevo, a ser instructora, me convertí en Master Theta Healing, que es como cuando uno llega a una cierta cantidad de cursos como instructora, desde la escuela te hacen un reconocimiento por todo el trabajo que significa. Y creo que soy la segunda en Chile que lo tiene y la primera mujer.
¡Wow! ¡Felicitaciones!
Y muchas gracias. Y después de eso, me vine acá. Yo ya tenía planeado hacer una especie de subespecialidad. Me llegué a estudiar, después de haber estudiado Theta Healing, más aún. Llegué acá a estudiar a hacer cirugía de hipófisis, que me encanta. Y es un poco con lo mismo, es como, en el fondo, un equilibrio entre ambas partes. Pero igual es una cirugía que es mucho más, menos invasiva, y que al como, en el fondo, dedicarme solamente a un tipo de cirugía me permitía poder tener más tiempo para dedicarme formalmente al otro, a Theta Healing. Así que me arrendé una consulta, la cual lamentablemente no la logré ocupar ni un día. Y ahí me está esperando para cuando toda esta locura termine.
Oye, y hoy tengo muchas preguntas, pero primero, ¿hay algún cruce entre si tienes un paciente de neurocirugía y Theta Healing? Como que ¿haces el cruce entre las dos modalidades de sanación? ¿O es como un paciente es de neurocirugía y otro como separado de Theta Healing?
Están las dos opciones. Porque cuando es un paciente que viene buscando una cirugía y quiere como ese médico bien científico, se sienten a veces un poco abrumados cuando uno les habla de otra opción. Entonces, lo que yo sí hago siempre es que a través de la misma técnica le envío sanación a mi paciente y le, en el fondo, como que bendigo la cirugía y para que todo el proceso salga de la mejor manera. Pero habitualmente no le cuento. Ahora, también he tenido pacientes que son más conocidos o pacientes familiares principalmente, que tienen algún problema neuroquirúrgico y que, por un lado, uno lo tomaron como una alternativa. Entonces, antes de una cirugía se quisieron tratar con Theta Healing y la lesión que se tenían que operar se achicó tanto que no era necesaria la cirugía más. Y otros pacientes que, en el fondo, por ejemplo, que llegaron por la urgencia, entonces ya era difícil como dar algo opcional o esperar, sino que había que hacer una cirugía pronta. Hicimos las dos cosas. En el fondo, la cirugía fue, pero también el trabajo como espiritual. Pero ahí depende mucho del paciente. Entonces, en general, cuando llegan directo al neurocirujano es más difícil. Pero cuando me conocen y por eso me eligen como neurocirujana, ahí sí se puede. Es más simple.
Claro. Porque igual me parece súper interesante si puedes como comentarnos al respecto. El tema de las creencias también afecta a la salud.
Totalmente.
Sí, y uno igual se puede tratar como a través, bueno, como estabas contando ahora, de que hay lesiones que disminuyen en el fondo, como que hay un tema, y un tema súper arraigado de repente, como esas enfermedades hereditarias que dicen como, no, le pasó a mi abuela, a mi mamá, me va a pasar igual. Y bueno, obviamente uno ya está predispuesto a que te pase igual.
Exacto. Bueno, hay cosas que uno se puede dar cuenta, como creencias, como de ese estilo, de que uno asume ciertas cosas y son una verdad absoluta. Pero hay otras que son la mayoría, la verdad. Yo diría que entre el 80 y el 90% de nuestras creencias que están en nuestro subconsciente, que ni siquiera sabemos de su existencia, y que están ahí dirigiendo nuestra vida día a día, y efectivamente crean situaciones complejas, incluso enfermedades físicas, pero situaciones de todo tipo, o sea, sensaciones, sentimientos, estos como patrones que uno va generando en su vida, son todos creados por nosotros mismos, pero por nuestras creencias. Entonces, uh-huh, es súper interesante ver este tipo de patrones cuando uno lo logra ver y darse cuenta de que todo venía por una creencia que normalmente son súper simples. O sea, simple me refiero a que es, por ejemplo, no sé, soy fea. Esa frase de dos palabras cortitas genera una cantidad de repercusiones en la vida que es impresionante, y es a todo nivel, po. O sea, eso es el autoestima, cómo uno se siente, cómo uno se ve, y eso afecta con tu pareja, con el hecho de quizás no tener pareja, y cómo uno se para frente al mundo, en todos los ámbitos, laboral, de amistad. Entonces es súper potente, y poder descubrirlo y cambiarlo es súper liberador.
Oye, ¿y cuáles fueron como, porque me imagino que tiene que haber como, de haber sido un cambio radical para ti el conocer esta terapia, y porque al fin, igual primero te terapiaste a ti, o sea, también ocurrió una transformación en ti en el fondo. Y sí. ¿Cuál fue como, o cuáles fueron como tus creencias más como heavy, quizás de darte cuenta, o cuál fue ese cambio como... ¿Qué tan grande fue el cambio? Cuéntanos un poquito como de tu trayectoria ahí en el fondo, en todo el trabajo que hiciste.
Bueno, al principio fue efectivamente como una herramienta para mí. Después del primer curso que dura 3 días, uno sale como practicante y uno puede hacer terapia a uno mismo y a los demás. Que además es otra de las cosas como... que a mí me encantan, que en el fondo no te dejan dependiendo de un otro, sino que te entregan al tiro las herramientas y la responsabilidad de tu vida. Pero yo no quise aplicarlas en las demás personas, lo dejé para mí. Y ahí fue un continuo buscar primero cosas mías como... Como, no sé, por ejemplo, a mí en general mi vida ha sido súper linda y me siento muy agradecida de mi familia, de mis amigos, de como el camino y toda la ayuda que recibió. Pero siempre estaba, por ejemplo, la creencia de que yo no me merecía todo eso. Mm. Entonces, eso fue una de las cosas que tuve que trabajar con el merecimiento y, por supuesto, también un tema de seguridad, de autoestima, de sentir de que efectivamente se podía tener estas dos cosas, estas dos áreas tan lamentablemente poco unidas en esta época, y poder, en el fondo, sentir de que podía sentirme orgullosa de las dos en el ámbito en que esté. Porque la verdad es que desde la otra área también hay varios prejuicios. Como, no sé, por ejemplo, que no ocupen las farmacias, mejores cosas naturales, que los médicos siempre dan medicamentos, que para qué vas a ir al médico si te puedes tratar a ti mismo, o cosas así. Sin embargo, desde Teta Healing siempre dicen como, nosotros no hacemos diagnósticos, nosotros solamente ayudamos un proceso, pero no dejes tus tratamientos, no pares de ir a tu doctor. Es como, son cosas que te van a ayudar, por supuesto, pero son paralelas. En el fondo, nunca te va a decir, corta tu tratamiento, no sé, antidepresivo, porque ya no tenemos depresión. La idea es que el mismo médico vea que esté mejor la paciente y él lo corta. Y al revés, pues, desde el lado científico, ya cuando empecé a viajar, a hacer las clases de instructores, porque la creadora de la técnica no ha venido nunca a Chile a dar clases. Entonces yo viajé a México, a España, a Estados Unidos a hacer clases con ella. Y, por ejemplo, el último viaje fue de 2 meses. Entonces, explicarle todo esto a mi jefe, a mis compañeros, también era todo un tema. Así que también hay creencias de que iba a ser mirada en menos por estar en dos áreas diferentes, o que... Porque ya de hecho yo soy la única mujer en mi trabajo. Entonces... ya estuvo toda esa como tema en como demostrar de que las mujeres podemos hacer lo que nos planteemos independiente del área que sea. Y ahora más encima como, entre comillas, tener la darles una razón de que efectivamente nosotras estamos como en otras partes también, de que no vamos a estar absolutamente dedicados en este caso, a la neurocirugía. Entonces, todo eso era un tema. O sea, de hecho, yo no soy muy buena para las redes sociales. Ahora ya entendí que para poder llegar a más gente que lo necesite, es necesario hacerlo. Y estoy trabajando en una página web y todas esas cosas. Pero también muchas creencias de qué va a pensar mis amigos o mis jefes, mis colegas. También fue todo un tema. Por suerte ya superado y ya ya super como afrontado, y me siento orgullosa de tener este lado alternativo.
Oye, es que estáis rompiendo un montón de patrones como de la sociedad, pero impresionante. Me parecía como, claro, el ser como mujer, neurocirujana, y sabes que también como, me gusta, o sea, me dedico a esta terapia, que es una terapia como más espiritual, y puedo hacer las dos cosas, y más, igual tú eres mamá, entonces como que puedo hacer millones de cosas, y está bien en el fondo, y lo encuentro maravilloso, me encuentro genial lo que estás haciendo, y muchísimas gracias, porque siento que abres también el camino a que más mujeres se atrevan a hacer esas cosas.
Sí, la verdad
y
es que...
Y cuando uno ve que... Sí, disculpa, sí.
No, que la verdad es que ha sido también como sentirme poderosa y sentirme orgullosa de mí misma. También eso ha sido súper, es como un impulso, un autoimpulso.
Sí, es que lo encuentro maravilloso, porque de verdad que yo siento que cuando más gente se empieza a atrever, después como que le das permiso a otras personas para que también lo hagan, y es como, sabes que yo también puedo ser, no sé, neurocirujana, o yo también puedo mezclar dos áreas de la vida, o tener dos trabajos, o dos pasiones también. De repente hay uno que dice, ya no, me encasillo en esto, y esto, y estudié esto, y esto es lo que voy a hacer, y no me doy permiso como para explorar ni probar nada más.
Exacto.
Y en la vida hay muchas cosas que uno puede hacer.
Sí, y tenemos todas las herramientas para poder hacer lo que se nos ocurra.
Claro, y lo encuentro maravilloso. Y otro tema que tocaste ahí, que me parece súper importante, el tema del merecimiento. Si nos puedes hablar un poquito más de eso, porque creo que, como, no sé si como mujer, pero hay una... Es fuerte eso del merecimiento, como que yo también he pasado por lo mismo del merecimiento y decir como merezco esto, porque como merezco las cosas buenas en el fondo, de repente es como que te pasa algo y es como, y hasta te sientes como culpable, de repente es como, oye, ¿por
Sí.
qué me pasa esto a mí? Y quizás le debería pasar al otro, y hay como que casi que te da culpa que te pasen cosas buenas, porque es como, ¿lo merezco o no lo merezco? Y ahí muy ligado a la autoestima igual. Y me ha pasado mucho también de que llegan más mujeres y me dicen lo mismo. Es como me pasa algo bueno y empiezo a pensar al tiro que va a pasar algo malo, porque es como que pasa algo bueno y no es que ahora viene algo malo, porque no puede ser todo tan bueno. ¿Cuál es tu visión ahí
Sí.
o o algún consejo que puedas dar como para trabajar el tema del merecimiento? Que me parece que es un tema súper importante y quizás poco visto igual.
Mira, desde Theta Healing, esta energía, este Dios o este universo, como cada uno le llama a esta energía superior, nosotros le decimos creador. Esta energía es finalmente amor incondicional. Amor incondicional donde todo y todos somos parte de él. Entonces, si todos somos parte de este amor, todos merecemos ese amor y merecemos todo lo que nuestra mente nos permita y no nos limite. Entonces, desde que entendí de que en el fondo la abundancia, la riqueza, el amor, la alegría y todas las cosas lindas y buenas de la vida están ahí disponibles en el universo esperando que nosotros las tomemos, porque es ilimitado para todos, eso me ayudó mucho a sentir de que en el fondo, si yo tengo o soy más feliz o más alegre, no quiere decir de que el otro, porque yo tenga más cosas buenas en mi vida, va a tener menos cosas buenas. En el fondo, esto está disponible para todos. Solo hay que saber tomarlo. Y esa visión de la técnica es muy linda, porque hace que uno se reconozca como una persona, un espíritu, un alma único, especial, y que está aquí con una misión específica. No estamos aquí porque sí. Y si nosotros, teniendo este tipo de herramientas, podemos hacernos el camino fácil para lograr nuestra misión, ¿por qué no? Si está ahí permitido, podemos ser felices, podemos tener toda la abundancia que queramos, podemos tener riqueza, tener salud, tener felicidad en nuestra vida, ¿por qué no hacerlo así? Estamos tan acostumbrados en esta sociedad a que dar hasta que duela, que uno aprende a través de las cosas negativas, de lo malo, ahí es cuando uno crece. Pero efectivamente, todas esas son creencias. Y si nosotros creemos que eso es así, así va a ser nuestra vida. Pero ahora tenemos otras opciones para poder cambiar esas creencias y aprender de las cosas buenas, hacernos un camino fácil y llegar al mismo objetivo, pero de manera fácil, simple y alegre.
Sí, y yo creo que eso está como cambiando de a poquito ahora y tiene mucho que ver con el tema de que, bueno, del patriarcado igual y de la competencia, como desde chicos te hacen competir en el fondo y que no alcanza para todos y que hay uno que es mejor y uno que es peor, hasta el sistema de notas que tenemos.
Sí.
Y que te tra y tratan a todos por igual y son todos los niños iguales y como que y que si eres malo para una cosa no es que eres tonto o que no sirve o te equivocaste una vez ya no sirves para y ahí se van creando es súper increíble eso que en el fondo cuando eres chico se va creando todo este set de creencias subconscientes en el fondo y de esa edad te empiezan a programar con la escasez, con la competencia, con que te
Exacto.
tiene que costar, o con que si te equivocaste una vez que no sirves, que eres tonto, o lo que sea. O también dentro del sistema educativo pasa mucho que se da mayor importancia no sé, a las ciencias o a las matemáticas que al arte.
Exacto.
Y ahí sí, también se empieza a crear todo esto. ¿Cómo ves tú el cambio que está pasando ahora? Como este cambio de pasar como una energía más masculina a quizás una más femenina, pero al final después para unificar las dos y tengamos esa como unión de energías. ¿Cuál es tu visión aquí? ¿Qué es lo que va a pasar?
Mira, yo al principio estaba un poco como que sentía que había mucha rabia y mucho dolor como con todo este tema de... Finalmente era como una guerra contra los hombres.
Sí.
Y eso, esa visión así como desde lo negativo no me gustaba para nada. Sin embargo, a veces para poder lograr una igualdad hay que mostrar este lado como más negativo para poder hacerlo visible, porque hay mucha gente que estaba como completamente ciega frente a esta realidad. De hecho, mi familia, sobre todo mi abuela, era pero así, es tremendamente machista. Y en una de mis terapias, de hecho, me di cuenta de que mucho de lo que yo decidí ser en mi vida tenía que ver con demostrarle de que yo sí podía hacerlo, aunque era mujer. Entonces terminé, en el fondo, rodeada de hombres, trabajando con hombres, en una especialidad súper machista, en un lugar donde hay mucho más hombres que mujeres. Entonces, efectivamente, inconscientemente, aunque me molestaba, yo también estaba en mi propia como demostración de esta desigualdad. Entonces, ahora, con el tema del 8M de recién pasado, fue increíble. Yo fui a Plaza Italia. Y la verdad es que la energía que había era maravillosa. Una energía de sentirnos orgullosas de ser mujer, de saber que no somos menos, de saber que tenemos las mismas posibilidades y que podemos hacer lo mismo. De permitirnos, además de todas las cosas exclusivas de nuestro género, como ser mamá, incluso... tener la regla todos los meses, poder alimentar a nuestros hijos, es como que antes era como una especie de lo que teníamos que hacer, en cambio ahora es como un orgullo, es como...
O una maldición era como antes. Como...
Exacto. Sí, pues antes era, oh, qué lata tener esto, qué lata tener la regla todos los meses. Que lata que a mí me pasa esto con dolor y toda la cuestión, y a los hombres no. Y también es esa como comparación constante. Cambio ahora es como que viene más desde el reconocerse, aceptarse, amarse, y decir como, esto soy yo, soy diferente, tengo todas estas cosas que los hombres no tienen, pero yo no por eso voy a ser menos, al contrario, y tampoco por eso voy a en el fondo no puedo ejercer ciertos roles. Entonces, efectivamente, ahora hay un gran cambio en la sociedad en general, e incluso dentro de esta pandemia. O sea, los países que mejor tuvieron un manejo fueron las presidentas mujeres, las jóvenes que tienen una visión mucho más feminista del mundo.
Encuentro maravilloso.
Sí, genial. Entonces, de todas maneras, estamos en un momento especial como país y como mundo, viendo muchos cambios, viendo cómo cada día la gente se despierta. O sea, estar hablando esto contigo es quizás hace unos años impensado, como, no sé, era casi tabú. Como todas estas mujeres que fueron asesinadas por ser brujillas, entre comillas.
Sí.
Era como mal visto. En cambio ahora es como es un, uno lo ve casi como un don, como algo como deseable pero inalcanzable, pero eso también ahora no es así. O sea, eso es la otra, el otro tema importante que a mí me encantó de Theta Healing. Yo conocí mucha gente súper como iluminada, que desde chica que tenían una conexión increíble, que podían, que veían cosas, que se comunicaban con otras áreas como espirituales, con ángeles, con otro espíritu. Y era un don como inalcanzable, o sea, naciste así y punto. Pero ahora no, ahora hay distintas técnicas que te enseñan a poder desarrollar esa intuición, o eso, el tercer ojo, o la clarividencia, o todo esto, en el fondo, sentidos psíquicos que están ahí, y que en nuestra propia vida nos hizo cerrarlos, pero que están. Y que si uno los entrena, los abre y los utiliza para bien, si uno quiere.
Sí, y ahí también hay hartas limitantes, pues el como el miedo quizás a esta brujería, que también viene por lo mismo, o sea, por esta como casa de brujas, que también son heridas que vienen como heredadas, en el fondo, o quizás que hemos vivido en otras vidas, vidas pasadas. Y que asusta mucho, es como, me asusta conectarme en el fondo, o me asusta ver cosas, o me asusta sí. Como ser vista como una bruja, o pero que igual es una limitante, y encuentro maravilloso, como decías tú, que ahora podamos estar conversando esto, y que sea como un orgullo, y también es algo, y la intuición es algo muy femenino, y algo que de alguna forma nos habíamos desconectado, como también nos desconectamos de nuestro ciclo menstrual, que es tremendo oráculo. O sea, conectarse con el ciclo menstrual, yo creo que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado como mujer. Y el quitarle eso como... Es, hasta, yo tenía hasta ovario poliquístico, y el conectarme con eso se me fue, o sea, se me pasó, porque en el fondo fue una aceptación de lo que soy.
Exacto.
Y el aprender a trabajar con eso y amigarte con ese lado como de bruja, de mujer bruja, es maravilloso. Y yo creo que nos desconectaron del poder, porque es súper poderoso igual. Como sí, que sí. Quizás tanto poder que te querían desconectar nomás. Es como lo mismo que abrir el tercer ojo o conectarse con la intuición para hombres y para mujeres, porque ambos podemos hacerlo, en el fondo. Es como mucho poder, mejor no, en el fondo. Mejor que le tengan miedo.
Exacto,
y desconectarlos, y ojalá que sean lo más ovejas posible. como estamos viendo ahora, yo no sé qué, cuál es como tu visión con lo que está pasando ahora de miedo, porque hay mucho miedo en este minuto, y es como una campaña del terror con la gente
con respecto a la pandemia.
Sí.
Mira, la verdad es que lo que mi visión, y que ha sido bien parecida a lo que mis profes me han transmitido, efectivamente el miedo llama a que uno se en el fondo se exponga y se finalmente se infecte. Y esta sensación de alguna forma como no sé cómo explicarlo.
Es un tema es complejo, como... pero o, cómo el miedo nos afecta igual, si puedes hablar un poquito ahí cómo el miedo afecta en esta situación, en el fondo.
Lo que pasa es que el miedo es como una energía de la cual las energías negativas que están en equilibrio en nuestro mundo y en el universo se alimentan. Entonces, el hecho de nosotros sentir miedo, estamos alimentando todo lo negativo. Y ese miedo viene de, finalmente, la creencia de que hay cosas que son más poderosas que uno y que Dios finalmente. O sea, cuando uno no tiene la fe o no tiene la vivencia de saber de que hay una energía superior de la cual uno es parte, todo lo negativo desde, no sé, pues una película de terror y todas las cosas que uno ve y que te generan miedo pueden ser más grandes que esta conexión o que el amor o la energía superior, etc. Entonces, cuando uno no tiene esa conexión, esa certeza de que efectivamente no hay nada más poderoso que ese amor incondicional, uno se queda con el miedo, y es un miedo paralizante, donde uno, al tener esas energías negativas, te baja las defensas, uno entra en un estado de como de desesperanza, que es súper potente, porque en el fondo ya no hay nada que hacer, po. Estamos todos encerrados, está todo el mundo enfermándose, hay tanta gente que se ha muerto. Obvio que me va a pasar a mí en el fondo, o a alguien que yo quiero. Y esa desesperanza es la que genera más energía negativa y es como un círculo vicioso. Pero el hecho que a mí me ayudó mucho es de saber de que finalmente en el universo todo, lo bueno, lo malo, las energías positivas, negativas, somos todos parte de este mismo amor, de este creador que creó todo y que está todo en equilibrio. Entonces, todos, al ser parte de esta energía superior y al conectarnos con esta energía superior, no hay nada más fuerte que esa energía. Entonces, ni el odio, ni ningún tipo de energía negativa inferior va a poder ser superior a eso. Y eso a mí me ayudó mucho a poder ver una película de terror tranquila, porque antes efectivamente no podía, a poder estar sola, quedarme sola con mi hijo mientras mi esposo va a turno en una casa esquina, a poder ir a seguir trabajando en el hospital en esta pandemia donde hasta a veces somos discriminados por ser personal de salud.
Sí.
Entonces, esa como certeza de que todos somos parte de lo mismo, pero que esta energía, al conectarme yo con ella, estoy protegido de cualquier otra energía negativa, hace que sea fácil no tener miedo y poder mirar con como desde una visión amorosa a todo esto. O sea, en el fondo, si le vemos el lado bueno a esta pandemia, la naturaleza ha florecido en todas partes. Le hemos dado un respiro al cielo con tanta contaminación, a los animales. O sea, se han visto hasta delfines en viña. ¿Qué es eso? Era impensado. Entonces, en el fondo, también darnos cuenta de que no somos los únicos en este planeta, de que vivimos en un ambiente y somos un ser más, y que nos estábamos sintiendo los dueños y señores de este mundo sin pensar en toda la contaminación, en todo el daño que le podemos hacer.
Y que entonces, nos estamos haciendo nosotros mismos igual.
Exacto. Como que esto ha sido como un respiro, también ha sido como tiempo para poder como centrarse en uno mismo, para poder hacer las 8000 cosas que uno siempre decía que iba a hacer y que no hizo. Todavía me quedan 1000, ¿eh? pero igual, o sea, incluso tiempo para poder descansar, para levantarme más tarde, para poder dormir, aunque mi guagua esté saltando en mi cabeza, pero eran cosas que antes no se podían hacer. Entonces, la verdad es que es muy triste. Por ejemplo, a mí en este tiempo se murió mi abuelita, y no nos pudimos ir a despedir. Entonces fue muy doloroso eso. Pero también ha sido un regalo, encuentro yo. Como poder centrarse en uno mismo, en los que tiene cerca, y poder fortalecer esta misma conexión de la que te hablo, que me ha hecho poder estar sin miedo.
Sí, qué bonito eso, porque es como un cambio de perspectiva. Como
Exacto.
mirar al final es eso. Oye, ¿y algún consejo que puedas dar tú de conexión con esta fuente, Dios, universo, como quieras ponerle, ¿verdad?
Yo les diría que cada una de nosotras o de nosotros somos parte de esta energía completa. Y al poder darnos cuenta de que somos finalmente esa energía, de que somos amor, nos hace poder amarnos a nosotros mismos y podernos sentirnos merecedores y también sentirnos que podemos estar conectados constantemente. Sentir que somos esa energía, que somos amor y que esa energía está en nosotros. Entonces poder reconocerlos, sentir que es posible y que somos en cada momento de nuestra vida, mientras somos más espirituales o más mundanas, seguimos siendo esa energía. Y que no es un regalo, no es un. Es algo que tenemos por derecho al estar aquí. El hecho de ser un humano en este caso y tener un alma propia hace que seamos parte de esa energía, que somos esa energía, que esa energía está en nosotros y por lo tanto somos amor. Descubrir y aceptar de que eso somos hace que sea mucho más fácil estar conectado. Estar en
Yo
la misma vibración.
justo te iba a preguntar qué es para ti ser amor.
Yo creo que somos amor. Cada uno de nosotros. En nuestra esencia más pura. Obviamente, el día a día y las creencias nos hace olvidar que somos, que venimos y que vamos a ser solo amor. Pero eso somos. Entonces, poder aceptarlo y vivirlo. Vivir sintiendo que eres amor y entregando amor constantemente, yo creo que es lo más lindo que uno puede ser, se hace todo más fácil.
Sí, y ese es el trabajo que estamos ahora, todos, como recordando lo que somos y recordando esa conexión de la que hablabas tú también.
Exacto.
Oye, Coco, ¿y cómo te pueden contactar si es que alguien quiere hacerse una sesión contigo? Ojalá que no te tengan que ir a ver como neurocirujana, pero de Theta Healing. ¿Cómo te
Bueno,
encuentras?
ahora estoy haciendo terapias por Zoom principalmente o por teléfono. Y espero ya prontamente poder abrir de una vez por todas mi consulta. Pero mientras tanto, yo creo que lo más fácil es a través de mi mail o de mi celular. Mi mail de Theta Healing es doctora Guzmán. tetahealing@gmail.com. Pero tetahealing es un poco complejo. Quizás más fácil mi mail común y corriente. cocoguzmanes@gmail.com. Y
Oye, genial, genial. Muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por todo y también
gracias a ti, Fran.
por ser una inspiración y ser como una pionera en romper creencias de todo tipo.
Muchas gracias, me siento muy honrada de tu invitación.
Muchas gracias por estar aquí, escuchar el podcast y resonar con este tipo de contenido. Si te gustó lo que escuchaste, te invito a suscribirte, compartir o escribir un review. Además, me encantaría conocer tu opinión, por lo que te invito a conectar conmigo en Instagram. Me encuentras como Sé Amor Mi Amor. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.